El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Amigos que están escuchando a esta hora el programa La Ciudadanía Tiene la Palabra, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a abordar un tema que ha ocupado mucho la atención de los medios, de la ciudadanía en general, y por qué no de las instituciones del Estado en los últimos 8 días. El tema del Ministerio Público y lo que constituye ya a este momento una crisis institucional. Estoy con los fiscales Rigoberto Cuellar Cruz, él es el jefe de capacitación y asesoría técnica del Ministerio Público, el abogado Eduardo Yair López, coordinador de fiscalías de cortes de apelaciones, y el abogado Mario Enrique Chinchilla, que es el fiscal especial de medio ambiente. Comencemos con el licenciado Cuellar, con el abogado Cuellar. ¿Cuál es la situación actual a esta hora, 5 de la tarde del miércoles, a ver si me recuerdan la fecha de hoy, 27 de octubre, cuál es la situación?
Bueno, la situación continúa siendo la misma con la que iniciamos. Recordemos un poco hacia atrás que este movimiento por parte de un grupo de, por la mayoría de fiscales del Ministerio Público, inició ante la decisión nefasta desde nuestro punto de vista de presentar desistimientos en cuanto a la acción de amparo se refiere ante la Corte Suprema de Justicia en un número sonado de casos vinculados todos con actos de corrupción.
¿Cuántos casos fueron? En eso hay muchas cifras. ¿Fueron 17? ¿Fueron 90? ¿Fueron 100? ¿Cuántos fueron?
Son 92 casos que están en revisión. Ajá. Pero hasta el momento se presentaron creo que 15, si no estoy equivocado.
O sea, el primer paquete de desistimientos es de 15 casos.
De la parte de esos 92, sí.
Ajá. ¿Y eso sigue igual como hace 8 días atrás?
Eso continúa igual. Hoy precisamente se tuvo una primera reunión el día de ayer de acercamiento con las autoridades del Ministerio Público, donde se pidió por parte de la Asociación de Fiscales 3 exigencias básicas que no son negociables. Y que debían ser resueltas por estas autoridades. Una de ellas era precisamente que el Ministerio Público retirara esos desistimientos en esas causas. La segunda de ellas era la destitución del director de fiscales, el licenciado Jaime Vanegas. Y la tercera y última sería la cuestión laboral, el reintegro de los compañeros que hemos sido separados, así como dejar sin lugar y efecto las rotaciones hechas contra 7 compañeros más a diferentes lugares en el interior del país. Quiero hacer hincapié en que esos 3 puntos son precisamente puntos graduales, es decir, que van en su grado de importancia. Esta nunca ha sido una reivindicación laboral como se ha manejado en muchos medios de comunicación. Se nos ha dicho que nosotros en realidad lo que estamos haciendo es reclamando de vuelta nuestros puestos, que lo que no queremos es perder la chamba. Hasta tal punto no es cierto esto, que en primer lugar hemos dejado precisamente esas reivindicaciones laborales de último, que será lo último que discutiremos, y no pasaremos a discutir ese punto si no se le ha dado solución a los primeros 2 que ya he enunciado. Y por otro lado, la verdad es que hay algunos compañeros que ni siquiera están interesados, a pesar de que han sido indebidamente e ilegalmente despedidos, en volver a esa institución, cuanto menos en las condiciones actuales en las que se encuentra el Ministerio Público, dado que consideramos que no es a la misma institución en la que entramos y no permitiremos continuar trabajando en una institución con unas autoridades, con una administración en la que definitivamente no creemos.
El tercer punto no es negociable en el sentido de que ustedes no quieren reintegro si no hay los 2 puntos primeros, si no hay destitución de Jaime Vanegas y si no hay... ¿cuál es la palabra que debemos usar para lo del desistimiento?
En realidad lo que...
¿Que se dejen sin valor o cuál es la palabra?
Sí, dejarlos sin valor o desistir de esas separaciones a esos recursos de amparo.
¿Y eso cómo se hace? ¿Por escrito ante la Corte?
Por supuesto. El Ministerio Público lo que ha hecho hasta este momento es presentar esos desistimientos de esos recursos de amparo que se habían formalizado por la Fiscalía Especial de Defensa de la Constitución.
¿Y lo hizo por escrito?
Lo hizo por escrito.
¿Cómo se llama ese recurso ante la Corte?
Es un recurso de amparo, es un recurso de amparo. La garantía de amparo tiene la finalidad de que la Sala de lo Constitucional en cada uno de esos casos aprecie si ha habido una violación al debido proceso en esos juicios. Entonces, cuando el Ministerio Público renuncia a esa revisión de esos juicios en amparo, prácticamente está renunciando totalmente a que esa persecución penal prosiga en esos procesos.
Y esa renuncia no fue verbal, fue por escrito.
Fue por escrito.
¿Quién la presentó?
La presentó una fiscal nombrada, nominada por el abogado Ovidio Navarro, pero él arguye de que él se excusó de esos expedientes, pero sabemos que esa decisión también se tomó a nivel de la dirección de fiscalía.
Es decir, él la nominó.
Él la nominó. Él es quien la presenta ante la Corte Suprema, y la fiscal en cada uno de sus escritos dice que comparece en representación de la Fiscalía General de la República.
Entonces, ¿no es cierto que él se excusó por haber sido el abogado defensor de Rafael Callejas, uno de los 17 beneficiados por estos desistimientos?
A nosotros nos parece cuestionable eso, que si él en realidad se estaba excusando de esos casos, no debió él hacer el nombramiento de la fiscal que comparecía ante la Corte separándose de esos recursos de amparo.
Y hasta este momento, ese escrito, por llamarlo así, que presentó esta fiscal, ¿cómo se llama ella?
Soraya Calix.
La abogada Soraya Calix no ha sido retirada de la Corte.
No, no ha sido retirada de la Corte, de tal suerte que la Corte, con ese escrito último presentado, puede resolver hoy, puede resolver mañana, diciendo que el recurso queda desierto.
Bueno, vamos a comprender la situación. ¿Qué es lo que está pasando, abogado Cuellar, en este momento cuando el expresidente ha renunciado a los beneficios de ese desistimiento?
En primer lugar, habría que aclarar que no existe tal renuncia a un beneficio, porque en realidad lo que se presentó fue el retiro o el desistimiento a una pretensión que era del Ministerio Público. En ningún momento podemos manejarlo como un beneficio a ninguna de las personas que se ven involucradas en estos casos. Es decir, que lo que está haciendo el Ministerio Público es abandonando prácticamente la lucha en esta última instancia en estas causas. Eso en primer lugar. Luego, en segundo lugar, es importante también destacar que los efectos jurídicos de que el licenciado Rafael Leonardo Callejas haya exteriorizado su voluntad de someterse y que continúen las causas en la Corte Suprema de Justicia es nulo. Es decir, no tiene ningún efecto jurídico el que haya exteriorizado eso. Puede ser una exteriorización pública de su voluntad a tales efectos, pero él sabe y sus abogados saben perfectamente que el único que puede retirar esos desistimientos es el mismo ente que los presentó y de la misma forma como los presentó, es decir, el Ministerio Público.
¿Y hay plazos para eso?
No hay plazos para... El único plazo sería el que tomase la Corte Suprema de Justicia para resolver. Y la Corte Suprema de Justicia podría resolver ahora mismo, dentro de 10 minutos, dentro de 10 días, o como lo que ha ocurrido en estos casos, que llevan muchísimos, muchísimos años ahí estancados.
O sea, el desistimiento tiene que decidirlo la Corte Suprema o una sala de la Corte.
No, el desistimiento lo debe decidir, sí, la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Si lo acepta o no lo acepta, o cómo es, cuál sería la posición de la sala.
Es que en realidad la sala no va a tener otra alternativa con esos desistimientos. Claro. Este es un recurso interpuesto por una parte en el proceso. Y si la misma parte que presentó ese recurso se está separando de esa impugnación, a la Corte no le queda más que decidir que ese recurso está desierto.
Uh-huh. ¿Y que los sobreseimientos queden en firme?
Sí, en realidad, sí, aquí hay que aclarar un poco. En realidad no se trata de sobreseimientos definitivos. Esto proviene de una resolución que emitió una juez que le tomó la declaración a estas personas, una juez incompetente para conocer esos procesos, y ella, una vez que le recibió las declaraciones indagatorias, emitió una libertad por falta de méritos. Vino el Ministerio Público y se fue en vía de apelación en contra de esa decisión de ella que señalaba esa falta de méritos. Y entonces, una vez que la Corte Primera de Apelaciones, confirma esa decisión de esa juez, viene la Fiscalía Especial de Defensa de la Constitución y se ve en amparo. De tal suerte que la Corte está renunciando, porque el Ministerio Público está renunciando a conocer el fondo de esas causas y realmente saber si habían méritos o no en cada una de ellas. Entonces, lo que va a suceder es que al señalar la Corte de esta manera y el Ministerio Público habiéndose separado de esos amparos, sencillo, la juez que está conociendo cada uno de esos casos va a dictar el sobreseimiento definitivo.
A estas tres peticiones que ustedes han hecho en las últimas horas al fiscal general, ¿han tenido respuesta, Chinchía?
Bueno, todavía ha habido dos negociaciones, la del martes y la del día de ayer.
¿Esa es la mejor palabra para los encuentros entre fiscales y el fiscal general, negociación?
De repente no, porque nosotros no estamos negociando las posiciones, sino que estamos exigiendo. Han sido más que todo de repente reuniones para mostrar, ¿verdad?, qué es lo que se desea. Sin embargo, claro que a la hora de las reuniones se ha entrado en algún tipo de estiramiento, estira y encoge, y discusiones acerca de los temas, porque por supuesto que no, aunque nosotros exigamos, la otra parte no está dispuesta de repente a acceder así de primos a primeras a lo que pretendemos, por supuesto.
¿Dónde se estira más la cuerda en esos tres planteamientos de ustedes?
Pues por lo que hemos conocido, porque con una delegación que está trabajando en este tema, para solucionar el primer punto, el fiscal general adjunto tendrá que presentar, como bien decía el abogado López, los escritos, enmendando, ¿verdad?, lo que la fiscal Cáliz hizo al presentar los desistimientos de estos casos, porque es la persona que por ley está destinada a hacerlo, porque él es el superior jerárquico del director de fiscales, y que si el fiscal general alega que está excusado de conocer a algunos de ellos, por lo menos, quien le tocaría entonces hacerlo es al fiscal general adjunto.
Uh-huh.
Y en el caso del director de fiscales, pues claro, es el hombre de confianza del fiscal general. Llegó ahí de repente con una misión que a todas claras sabemos cuál es cuando se presentaron esos desistimientos, y no creemos nosotros que tan fácilmente vayan a ceder a que él sea decisión de su cargo. Le van a alargar el asunto, aunque pudiéramos nosotros conseguir este propósito, no va a ser así tampoco de que el fiscal de hoy para mañana vaya a decir, vaya pues está bien, accedo a lo que me están pidiendo.
¿Eso corresponde al fiscal general destituir al abogado Jaime Vanegas?
Sí, porque él es la persona la quien a nombre de la entidad firma los acuerdos de destitución y de cancelación y de nombramiento, perdón, de los empleados y funcionarios.
¿Por qué piden la destitución de ese abogado que vino de dirección de centros penales y luego de la asesoría legal del ministro de seguridad Óscar Álvarez? ¿Cuál es el argumento para pedir la destitución de él?
Pues esto último que ocurrió de los desistimientos fue la gota que derramó el vaso, porque desde que la administración del abogado Vido Navarro comenzó en marzo sus actividades, muchos de nosotros como fiscales, los compañeros algunos aquí presentes, compañeros de regionales, y antes de que el señor Manegas fuera director de fiscales, únicamente era asesor de la Fiscalía General, se tomaba la atribución de llamar a nombre del fiscal general para que los compañeros hicieran o dejaran de hacer, o sea, darles órdenes indebidas o ilegales en casos que estaban conociendo.
O sea, llegó a lesionar la independencia de los fiscales.
Esa para mí creo que sería la figura que más se enmarca en lo que nosotros calificamos su mal actuar, ¿no?
No daba directrices institucionales, sino que líneas de interés particular.
De grupo y particular, no sentimos que él sea el líder con las condiciones, con las características, con el perfil para poder dirigir una fiscalía de la trascendencia como la dirección de fiscalía.
Y dicen además ustedes que llegó a cumplir una misión específica en lo atinente a los desistimientos.
Pues por lo menos lo deducimos de las acciones que se han dado, no lo podemos así afirmar tan categóricamente, pero como decía en su libro el doctor Leo Valladares, los hechos hablan por sí solos, ¿no?
Uh-huh. Si nos tocara decirle a los oyentes de este programa, ¿cómo poner, en qué términos poner lo que ocurre en el Ministerio Público, abogado Cuellar?
Yo lo resumiría diciendo de que está en juego hoy, dentro de ese conflicto que se ha querido minimizar en algunos círculos, como que si es un conflicto meramente institucional entre fiscales y sus autoridades, en realidad lo que estamos lo que está en juego ahí, lo que estamos luchando, es en realidad el poder levantar la cabeza y poder decir que en realidad Honduras es un Estado de Derecho. Estamos luchando por eso. Recordemos que el Ministerio Público es el ente que vela por los intereses y por los derechos generales de la sociedad, independiente de los tres poderes del Estado. Si destruimos este instrumento, no existiría un Estado de Derecho, porque no existiría un órgano controlador de todas las actividades que realizan estos tres poderes del Estado. Y a pesar que en la actualidad se ha confundido, desgraciadamente, por las propias autoridades del Ministerio Público, de que no es un órgano independiente, sino que depende de uno de estos poderes, que sería el Poder Ejecutivo, eso es precisamente lo que pretendemos hacerle saber a la ciudadanía, que estamos aquí para luchar, para continuar defendiendo sus intereses y para defender esa independencia del Ministerio Público, del cual depende en sí mismo la consolidación de nuestro Estado como un verdadero Estado de Derecho.
Y esto además también va a repercutir en el ámbito internacional, porque todos los fondos que hay, que Honduras va a ser condonados para que se inviertan para reducir la pobreza, van a ser afectados. Porque al no haber un ente transparente que pueda señalar, señalar los manejos de estos recursos internacionales que son condonados y los que son donados también, si no hay un ente transparente para esos propósitos, esos recursos se ponen en riesgo. Porque los organismos internacionales y los países como el Grupo de los 17 que nos ayudan, el G17, van a tener sus reservas para poder seguir contribuyendo y apoyando a Honduras de esta manera. Porque no va a haber un órgano transparente, un órgano como el Ministerio Público que conocíamos nosotros antes de marzo de este año, que tenga esa objetividad e imparcialidad de sus actuaciones.
Lo que indica el último informe del Latino Barómetro, que es una firma que consulta para el Sistema de Naciones Unidas, indica que a menor seguridad jurídica y a menor confianza institucional, menor es el monto de inversión pública, de inversión internacional en el país. ¿Ustedes que trabajan en el campo de la justicia sienten que así son las cosas?
Sí, definitivamente que sí. El doctor Cuellar señalaba una cuestión muy importante. Pretendemos estar en un Estado de Derecho. Constitucionalmente Honduras es un Estado de Derecho. Y en ese marco a las instituciones públicas le corresponde cumplir la ley. El Ministerio Público tiene la obligación, según su ley constitutiva, de combatir la corrupción. ¿Y qué está haciendo en este momento? Renunciando a esa obligación. Definitivamente estamos entonces ante una manifestación de desconfianza pública de las actuaciones del Ministerio Público, porque con estas decisiones que han tomado las autoridades se está incumpliendo el principio de legalidad que indica combata la corrupción, como lo indica precisamente su ley constitutiva.
¿Esa es la misión principal que le asigna la ley orgánica del Ministerio Público?
Entre otras, por supuesto, entre otras. Fíjese usted que en uno de estos casos, por ejemplo, tiene que ver con delitos ambientales, dos de esos casos. Y el Ministerio Público también está renunciando a la persecución de los delitos ambientales. O sea que está renunciando en general a la mayor parte de las funciones que su ley le indica y que la ciudadanía espera que cumpla.
Recuérdeme los dos casos a los que está renunciando el Ministerio Público a su impulso procesal en la fase final.
Sí, mire, son diferentes casos. Hay 7 procesos.
Uno que tiene que ver con el abogado Marco Aviral,
sí, López, es uno de ellos.
Que tiene que ver con áreas
con área verde,
de Tegucigalpa.
Sí, correcto. Ese es un caso de usurpación.
¿Y el otro?
El otro es uno que tiene que ver con Ciudad Mateo. Entiendo que es con Ciudad Mateo, en que se le está imputando al ciudadano Callejas los delitos de daños ambientales, abuso de autoridad y otras infracciones.
Por haber otorgado licitación en un sector que no se podía, según los dictámenes ambientales.
Así es.
¿Cuáles son los otros casos que favorecen al señor Callejas? ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Ustedes lo manejan?
Sí, algunos de ellos tienen que ver con aquel otorgamiento que él hizo de maquinaria, que pertenecía en aquel entonces al SECOP.
Abrazo de Honduras,
a
Comunitas,
a la familia. Y entonces también hay otros procesos que tienen que ver con un juicio de falsificación de documentos públicos que se le instruyó a él. Son en total 7 procesos.
¿Y el del Petrolazo está incluido ahí?
El del Petrolazo también está incluido ahí. Y bueno, que todos conocemos que consistió en el despilfarro que hubo del fondo petrolero.
¿Cuántos millones de dólares o lempiras estaban ahí? Unos hablan de 70 millones y otros hablan de 280 millones de dólares.
De 280 a 289 creo que son las cifras más altas.
Fondos que se captaron en las bombas de la gasolinería cuando usted y yo íbamos a poner un galón de gas o de diésel en nuestros carros, y que se captaron bajo el pretexto de formar un colchón de compensación a los altos precios de los combustibles, y que luego captado ese dinero en las cuentas oficiales del Estado de Honduras en el Banco Central, fueron distribuidos en una especie de enorme ramificación a cuentas particulares del presidente de la República, a la partida confidencial del presidente, a partidas que tenían que ver con pagos de tarjetas de crédito de parientes del presidente, a pagos de préstamos en bancos privados, a funcionarios del partido en el gobierno allegados al presidente Callejas, pagos incluso hasta la compra de un carro a un obispo, he oído yo, que está ahí incluido en ese paquete, pagos de servicios de salud a periodistas, pagos de viajes al extranjero a personas allegadas al presidente. Pero ustedes recuerdan otros pagos que se hicieron y que están acreditados en el juicio, entiendo.
La verdad no, porque yo no he manejado esos casos.
¿Quién maneja ese caso?
El del petrolero creo que lo tenía Milton Salgado. Pero no nos gusta a nosotros que se enfoquen en las temáticas que hay. Todos los periodistas cuando nos entrevistan siempre caen en el punto del asunto de Rafael Leonardo Callejas. Uh-huh. Y eso entonces da la impresión de que nosotros los fiscales estamos en una persecución personal en contra de él, o en una persecución contra funcionarios del Partido Nacional.
Pero ese abogado que mencionamos es del Partido Liberal.
Claro, y no solo ese caso ahí de funcionarios del Partido Liberal. Hay otros casos en esos 92 que le decimos nosotros que están en preparación para, o que estaban en preparación, ahora no sé si lo van a hacer, ¿verdad? Para ser también desistidos, igual que estos otros 12 o 15 que se presentaron en las semanas anteriores. Igual hay funcionarios de varios partidos, incluso hasta familiares del actual fiscal general, hay algún caso de ellos, ¿no?
En los casos, sí, que se ha desistido.
O que se han archivado, ¿no?
Entonces, es decir, que nosotros en realidad estamos... no nos interesa, desde un punto de vista como fiscales, las personas que se están viendo beneficiados.
Sino el acto
en sí, la acción tomada por las autoridades y lo que representan estas acciones tomadas.
Quiero que me permitan hacer una pausa, pero después voy a retomar la pregunta que había hecho atrás al abogado Cuellar de cómo llamar a esto que está pasando en el Ministerio Público, si es un conflicto interpersonal, si es un conflicto entre funcionarios y exfuncionarios, si es un conflicto entre partidos políticos o si es un conflicto ideológico. Todas estas aristas han sido planteadas durante la crisis y quisiera de ustedes valoraciones al respecto. Vamos a hacer la pausa. No olviden comunicarse con nosotros a nuestra dirección electrónica radio@cedo.org. Aguarden nuestro regreso.
Sin comentarios.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, Sé Libre.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Quisiera que, bueno, todos los que son diputados, que hicieran algo más para que los hombres no anden vendiendo a las niñas y que no las vendan, porque si las venden es un mal que le hacen.
La venta y la compra de servicios sexuales a personas menores de edad por parte de adultos explotadores es un crimen que no debemos consentir como sociedad y debemos castigarlo.
Una persona normal no va a hacer eso.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Estamos de regreso en el programa. Voy a hacer rápidamente unas preguntas generales para respuestas generales y luego vamos a profundizar en lo que está en el fondo de esto. Muchos ubican los extremos simples entre una ciudadanía que quiere decencia y un pequeño grupo de la clase política y económica del país que quiere seguir controlando los asuntos de todos nosotros, es decir, decencia contra corrupción, o viceversa, ellos lo pueden plantear, corrupción contra decencia. ¿Qué puede más? ¿Dónde está la mayor fuerza? Pero quiero retroceder a lo que muchos consideran también un conflicto interpersonal entre el actual fiscal y los exfiscales, especialmente el exfiscal del mundo Orellana. ¿Qué decimos a esto?
Pues ya lo habíamos manifestado hace algunos días en otros medios de comunicación, que nosotros los fiscales hemos tomado nuestras decisiones porque hemos visto mancillada realmente la institucionalidad del Ministerio Público como ente autónomo e independiente y separado de los poderes del Estado, precisamente con esas actuaciones de desistimiento. Y somos lo suficientemente adultos, maduros y profesionales que conocemos la temática jurídica para saber lo que está ocurriendo al interior de nuestra institución, y no ocupamos que nadie de fuera nos venga a decir cómo y qué debemos hacer para evitar que estas cosas ocurran. Si precisamente hemos sido formados en el Ministerio Público, hemos crecido con el Ministerio Público, hemos trabajado ahí, él y yo tenemos sobre 11 años de estar en el Ministerio Público, y nos ha costado a nosotros esfuerzos, trabajo, desvelos, exposición de nuestra vida y de nuestras familias, para que el Ministerio Público sea lo que es y cumpla con los objetivos y fines para los cuales fue creado. Entonces no ocupamos nosotros que venga nadie de aquí, del partido amarillo, verde, anaranjado, o cualquiera que sea, a decirnos qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacer, y que nos cuente qué está pasando, si nosotros lo estamos viendo en carne propia. Pues como es ridículo el que señale que estamos siendo manipulados por alguien, si no somos títeres de nadie. Es decir, hemos demostrado en 11 años casi de trabajo con nuestras actuaciones que somos personas objetivas, somos personas con principios, y que a la hora de actuar en pro de la justicia no miramos a quién estamos persiguiendo penalmente.
Esta pregunta la ha respondido el Foro Ciudadano en las últimas horas. Dice el Foro Ciudadano que no se trata de un conflicto entre el actual fiscal general y los fiscales generales anteriores. Y agrega más adelante que la sociedad no espera que un funcionario llegue a emitir su opinión personal sobre lo que hicieron los funcionarios anteriores. Espera que llegue a proponer políticas institucionales, a trabajar con apego irrestricto al Estado de Derecho, a respetar a sus subalternos y a dejar de lado sus preferencias partidarias, religiosas o de cualquier otro tipo, para garantizar a la ciudadanía que trabajará por los intereses de todos y no de los intereses de unos pocos que cuentan con su simpatía. La siguiente pregunta es, ¿se trata este conflicto en el Ministerio Público entre el expresidente Rafael Callejas y los fiscales generales anteriores, para ser específico, con el abogado Ángel El Mundo Orellana?
En absoluto. Si partimos de la premisa que citó Mario Chinchilla, de que esta es una oposición de los fiscales, porque conocemos las causas, sabemos los fundamentos que existen en ellas, conocemos perfectamente los procedimientos y más aún, sabemos las consecuencias jurídicas de esas decisiones que ha adoptado la autoridad superior con el desistimiento de esos casos. En realidad es que no, es una lucha por la institucionalidad y por la decencia de este país y por la lucha contra la corrupción. En realidad que nosotros estamos conscientes que esos casos deben ser decididos por la Corte Suprema de Justicia y no por el Ministerio Público, que en 10 años los ha mantenido. Consecuentemente, no puede provenir de alguna diferencia de personas que en el pasado estuvieron en el Ministerio Público. Los fiscales conocemos bien esos procesos y sabemos que esa decisión ha sido mal adoptada. Es más, este es un precedente jamás visto. jamás visto. En esos procesos nunca se ordenó una dirección de ese tipo. Siempre hemos seguido insistiendo en esos casos porque los conocemos muy bien y sabemos de sus posibilidades de éxito.
¿Cuántos años?
10 años. Estos casos comenzaron a finales de 1994, muchos de ellos.
En 95, otros.
O sea, no tenía sentido que después de 10 años que se ha impulsado la causa, se renuncie a ella.
Sí, y mucho menos cuando en muchos de esos procesos, porque en esos procesos, en algunos de ellos, había una pluralidad de imputados. Claro, el expresidente Calleja estaba por un lado y luego en esa misma causa otras personas. Mucho menos cuando esas otras personas sí se les ha emitido en su contra autos de prisión que manifiestan que un juez independiente observó méritos porque estaba cometido el delito y había indicios de participación de esas personas.
Esta pregunta de si es un duelo entre el expresidente de la República y el ex fiscal El Mundo Orellana la responde así el Foro Ciudadano. Si un expresidente de la República, como cualquier funcionario público, es acusado de actos de corrupción, es obligación del Ministerio Público y particularmente de la máxima autoridad del Ministerio realizar todas las acciones encaminadas a lograr la defensa de los intereses de la sociedad y agotar todas las instancias previas hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, porque esa es su responsabilidad y para eso percibe un sueldo que es pagado con los impuestos que entera la ciudadanía. Lo que debe asegurar un Estado de Derecho plenamente vigente es que el acusado disponga de todos los medios para probar su inocencia en todas las instancias del proceso. ¿El expresidente ha tenido el derecho a la defensa y el debido proceso?
Sí, definitivamente tendríamos que decir que sí, eso es indiscutible. De hecho, quisiera volver hacia atrás un poquito con esto porque se ha dicho mucho en varios medios de comunicación esto de la crítica que se nos hace de que qué hemos hecho nosotros en 10 años.
Uh-huh.
Y quisiéramos aclarar que, por un lado, el Ministerio Público ha cumplido con su función, que es la de investigar y la de presentar sus requerimientos, es decir, de acusar. Pero no depende del Ministerio Público el resolver esas acusaciones presentadas. Entonces, en eso también tiene una enorme participación la Corte Suprema de Justicia, porque nosotros iniciamos las causas por corrupción o por lo que sea, por de cualquier otro ámbito. El abogado defensor, en su legítimo derecho, presenta instancias e impugnaciones, como puede ser acciones de amparo, pero posteriormente la Corte Suprema tarda años en resolver. Entonces, ¿es culpa del Ministerio Público eso? Definitivamente que no. Pero para contestar concretamente eso, ¿qué hemos hecho en 10 años? Indiscutiblemente no hemos hecho todo lo que nosotros mismos esperaríamos haber podido haber hecho. Somos, y en algún momento lo hemos exteriorizado, lo exteriorizó la Fiscal Especial contra la Corrupción, frustrados, cansados. Incluso la Fiscal contra la Corrupción dijo de que para qué estaba la Fiscalía contra la Corrupción porque no se miraban resultados. Uh-huh. Entonces nosotros mismos somos conscientes de que en este país no se ha hecho todo lo que se debió haber hecho. Sin embargo, se ha hecho un esfuerzo inicial muy importante y demostrativo. ¿Qué se ha hecho en estos últimos 6 meses? Poner fin a este esfuerzo.
Sí, muchos apuntan incluso otros hechos. Por ejemplo, Honduras fue uno de los estados que en la cumbre de Monterrey en enero de este año 2004, el presidente hondureño no firmó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Luego se ha cerrado el Consejo Nacional Anticorrupción que dirigía el cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Se ha escuchado esto por parte de la fiscal Morales en el Ministerio Público, que sin recursos y sin logística, ¿qué sentido tiene continuar con una fiscalía de lucha contra la corrupción? Todas estas son señales de que se ha perdido la voluntad política para luchar contra la corrupción. ¿Ustedes sienten que efectivamente esa es la decisión del Estado de Honduras a través del gobierno actual, abandonar la lucha contra la corrupción, porque en esa lucha están de frente altas figuras políticas del partido en el poder?
Pues aparentemente esa es la idea que se maneja o los hechos que se van dando indican eso. No es algo que nosotros aseveramos o que conocemos que se esté dando, pero las acciones que se están dando alrededor de todo esto, esas son las señales que dan, son las evidencias que muestran.
¿Qué les produce lo emocional a ustedes como fiscales esto?
Una enorme tristeza, una enorme decepción, por eso nos vestimos de negro, por eso, por una institución por la que hemos luchado, por la cual hemos luchado y en la cual hemos creído durante 10 años, hemos hecho plantones silenciosos.
¿Ustedes creyeron que los corruptos del país iban a poderlos ver los hondureños en la cárcel?
Hay algunos.
No, sí hay algunos, ciertamente.
Pero no todos
los que debieran
y los que están precisamente sindicados como corruptos en los procesos.
¿Los jueces y los magistrados tienen los suficientes elementos probatorios e indicios como para haber dictado sentencias condenatorias contra los corruptos hondureños?
Siempre lo han tenido, en realidad que siempre lo han tenido. El Ministerio Público, como lo dijo el doctor Cuellar, primero investiga y en base a una investigación objetiva decide presentar su acusación. Cuando presenta su acusación es que en realidad hay algunos indicios importantes. Uh-huh. Esos indicios luego se trasladan al tribunal, el tribunal los observa y el tribunal decide. El Ministerio Público ha estado enfocado en ese esfuerzo. Desgraciadamente, las resoluciones, partiendo desde los jueces inferiores y terminando en los tribunales superiores, siempre han sido las mismas. Darle la cara, darle la espalda a esas pruebas y emitir resoluciones falaces.
¿Por compromiso político?
Pues suponemos que sí, porque en muchos de esos casos, los jueces de primera instancia, en algunos de ellos, dictaron autos de prisión y órdenes de captura. Por lo tanto, si un juez se atreve a coartar la libertad de una persona que es una garantía individual, constitucional, es porque cree que hay razones suficientes para poderlo hacer, no se va a arriesgar a ser acusado de abuso de autoridad. Y precisamente esas órdenes de captura y esos autos de prisión que están todavía cuando apenas comienza el juicio, que han sido sometidos a amparos para dejarlas sin valor y efecto. O sea que los juicios se pararon en el mero inicio de los mismos. Y en esos 10 años no hemos podido llegar ni siquiera al periodo de donde se presentan las pruebas, tanto la defensa como la fiscalía, para poder llegar a una sentencia. Porque esos 10 años los casos han estado en la corte sin que se pronuncien precisamente sobre esos amparos para que la gente continúe en libertad.
Como ya nos queda relativamente poco del programa, ¿qué sienten ustedes? ¿Que de esto que están viviendo como individuos y como fiscales, el Ministerio Público saldrá debilitado o se fortalecerá?
Eso dependerá de lo que ocurra, precisamente de cómo salgamos de esta batalla.
¿Es una batalla?
Es una batalla.
Usted
decía precisamente de sobre qué, si son por diferencias ideológicas, por diferencias políticas, por diferencias interpersonales, por diferencias interinstitucionales, por diferencias institucionales.
Interpartidarias.
Yo le digo a usted hoy, es una batalla de valores y principios. Es una batalla de aquellos que consideramos que la impunidad no es otro paisaje pintoresco de nuestro país más. Es una batalla de aquellos que consideramos que Honduras es merecedora de una mejor suerte. Es una batalla de aquellos que consideramos que debemos decir y que ha llegado el momento de decir hasta aquí, basta ya. Nosotros como fiscales del Ministerio Público hemos, ya no diría yo, arriesgado nuestros puestos, que es lo que están haciendo efectivamente muchos de nuestros compañeros que están ahí, y por la convicción personal como fiscales de que debemos proteger y defender a Honduras como un Estado de Derecho. Nosotros hemos sacrificado nuestros puestos y hemos iniciado esta batalla, pero estamos, y de eso estamos convencidos, que no es una batalla que nosotros podamos librar solos. Si la sociedad no nos apoya, esta será una pérdida, no solamente para el Ministerio Público, porque si lo perdemos hoy, no lo vamos a recuperar, eso es algo que tenemos muy claro, sino que es una pérdida para toda la sociedad hondureña, que igualmente pierde muchísimo si esta batalla, si salimos derrotados de esta batalla. Entonces, es en realidad, recapitulando, y quiero ser muy enfático en eso, es una batalla de valores y principios.
¿A qué se expone la sociedad si no libre esta batalla, si es indiferente a la batalla?
Bueno, la sociedad, fíjese que el comportamiento de la sociedad en estos casos de corrupción también ha sido un poco triste. Últimamente se dan las resoluciones judiciales en estos procesos y siempre han sido encaminadas a la misma dirección, es decir, exculpatorias, sentencias absolutorias, sobreseimientos definitivos, y hemos perdido una percepción e interés de esos casos. Entonces, ahorita...
¿Por impotencia? ¿Sienten que la gente ya experimenta impotencia, que sabe que no va a pasar nada?
Precisamente.
Y ha empezado a acumular una especie de indiferencia.
Yo creo que sí.
Porque por mucho tiempo creímos de que la sociedad hondureña era intolerante ante la corrupción.
Yo creo que la sociedad se ha cansado. Se ha cansado porque desde el surgimiento del Ministerio Público es que comienza la lucha anticorrupción.
Sí.
Y mire los resultados. En 10 años, los resultados son ínfimos.
En una batalla eso abona a los corruptos. Significa que ellos van a ganar esta batalla.
Pues pareciera en realidad que así va enfilado el resultado de esta batalla. Y lo peor de todo es que ese es el comportamiento de la sociedad. Ahorita tenemos una oportunidad importante de nuevamente retomar la lucha anticorrupción y decir que estaremos pendientes de lo que pase en el Ministerio Público y mañana de las resoluciones judiciales que se adopten. Porque podría ser que en estos casos, por ejemplo, nuevamente el Ministerio Público presente esos recursos de amparo. Pero ¿de qué servirá si la Corte nuevamente resuelve de la misma manera que históricamente lo ha hecho? ¿Y qué vamos a hacer nosotros como ciudadanos? ¿Agacharemos la cabeza de nuevo? Esa es la interrogante que queda.
O sea, las posibilidades es que efectivamente el Ministerio Público diga, voy a echarme para atrás en la renuncia al impulso de estos casos y voy a volver a impulsar los amparos. Y que entonces la Corte Suprema resuelva, como ya sabemos que resolvió en una instancia anterior, 8 votos de los magistrados nacionalistas a favor de los corruptos y 7 votos de los liberales en contra circunstancialmente de los corruptos. Y que de nuevo se retrate un poder judicial de 8-7 en términos de partidos tradicionales en el país. Esas son como las opciones que tenemos.
Sí, básicamente, eso podría suceder. Pero ¿de qué servirá que la sociedad hondureña hoy se interese por lo que está pasando en el Ministerio Público si mañana no se interesa de esas resoluciones judiciales? Entonces el esfuerzo ha sido inútil.
Pero no podemos suponer que no se va a interesar cuando este esté en la cancha de la Corte. Es probablemente un sentimiento también de impotencia de parte de ustedes, pero ¿qué tal si la sociedad en serio inicia una especie de relanzamiento de la lucha anticorrupción?
Bueno, eso esperamos nosotros que se dé, porque recuerdo usted que en algunos de estos casos de corrupción, que eran casos voluminosos, que tenían, qué sé yo, 8, 10, 12 tomos, y a una sola juez le entregan 7 casos, que cada caso de ellos tenía esa cantidad de tomos, y como esa juez en un día resuelve 7 cartas de libertad contra una a favor de una persona, cuando la fiscal le ha tocado 8, 9 años, o 2 o 3 años, construir esa investigación, y en una juez en una noche, en una tarde, se va a leer todos esos tomos para tomar una decisión, y además le dan todos los casos a una sola persona, sobre un mismo imputado, que en la dedicatoria política...
¿Se puede que una jueza natural conozca 7 procesos en contra de un mismo imputado, pues, que le resuelva de la misma manera a ese imputado?
Mire, estos procesos cuando se iniciaron pertenecían a diferentes jueces. Y resultó que en una organización judicial que se hizo ahí de los expedientes, se le asignaron esos 7 procesos a una sola juez. Y en esos 7 procesos, la misma juez resolvió de la misma manera.
Estamos hablando de la abogada
Mildra Castillo.
Mildra Castillo. ¿Ella sigue vigente en el Poder Judicial?
Claro, sí. Todavía sigue ejerciendo su función como juez.
¿Y no pasó nada?
Y no pasó nada. Esas son las resoluciones que actualmente se están recurriendo ante la Corte Suprema de Justicia, donde el Ministerio Público ha dicho, en primer lugar, allí hay una violación al principio de competencia, porque esa jueza era incompetente para conocer de ese caso, ya que la legislación procesal ordenaba que en estos casos quien debería conocer era la Corte. Y por otro lado está diciendo el Ministerio Público, en esos recursos de amparo, que hay méritos para continuar con los procesos. Y también está diciendo el Ministerio Público que esa juez no podía conocer de esos 7 procesos contra una misma persona.
Esto se está diciendo desde la Fiscalía Especial de Defensa de la Constitución.
Es correcto, y es precisamente a lo que ha renunciado el Ministerio Público con estos desistimientos de amparo.
Abogado Cuellar, hablemos de los actores que están implicados en esto. Los partidos políticos no los hemos escuchado con una posición clara en relación a esta crisis, a excepción de una posición que escuchamos esta mañana del Partido Innovación y Unidad y del Partido Unificación Democrática, pero no hemos escuchado un posicionamiento de la Democracia Cristiana, ni del Partido Liberal, ni del Partido Nacional. Los actores sociales que esta tarde marchan a la hora de este programa, vaya, que ustedes esperan, que todos esperáramos 30.000 personas y que solo lleguemos unos 800, significa, en términos de cantidad, que esta no está siendo una prioridad de la sociedad hondureña. Entonces, ¿qué otros actores deben venir? ¿Aquellos que cancelan visas a los corruptos? ¿Aquellos que recortan el dinero para que funcionen las instituciones? ¿Los que manejan la cuenta del milenio? los que condonan la deuda en el Club de París para los países pobres altamente endeudados, el G17, ¿cuáles son los actores que deben entrar en escena si los actores que tenemos adentro de la cancha no están funcionando?
Pues yo consideraría que si hemos reconducido la lucha a un conflicto en realidad de valores y de principios, en realidad no hay puntos medios, ¿eh? Es decir, que todo aquel que no se pronuncie a favor, entonces estará en contra, ¿eh? Todo aquel que no se pronuncie por estos valores, en contra de la impunidad, en contra de la corrupción, tácitamente estará diciendo que los admite, o que por lo menos no son actos repudiables. Y en esto yo creo que jugamos un papel importantísimo, por supuesto, a la sociedad hondureña. Es una lucha, yo diría, de aunque pareciese mentira, porque estamos seguros que somos más los hondureños que deseamos una mejor Honduras y una Honduras diferente de la cual nos podamos sentir orgullosos. Es una lucha de David y Goliat contra sectores políticos poderosos, en contra de la sociedad y de todos nosotros que mantenemos estos principios y valores contrarios, y donde, a mi parecer, nadie puede quedarse al margen. Usted ha mencionado también la comunidad internacional, organismos internacionales. También esperamos pronunciamiento por parte de ellos, por supuesto que sí.
¿Y cómo han visto el comportamiento de los dueños de los medios de comunicación y de la prensa frente a este conflicto? En Costa Rica fue el diario La Nación la punta de lanza en la lucha contra Calderón Fournier y el expresidente Rodríguez. Enviaron equipos especiales de prensa a los bancos de las Bahamas, a los Estados Unidos y a Europa a rastrear las cuentas y los cheques emitidos en el caso de Francia, y se ve un rol protagónico de la prensa costarricense para poner eso en primer plano. ¿Qué evaluación han hecho ustedes de la prensa del país?
Yo creo que ha habido una participación plena, una participación muy activa.
¿Sienten un posicionamiento en contra de la corrupción o todavía no?
Al menos de una gran mayoría sí, porque también hemos visto algunos casos. Yo he estado monitoreando algunos medios, y para el caso recuerdo uno que dijo un día que no era cierto que todos los fiscales apoyáramos esta decisión o estas actuaciones que nosotros estamos impulsando con este movimiento, porque habían ido a los tribunales y habían visto un montón de fiscales trabajando en las audiencias. Pero claro, pues si precisamente fueron las audiencias para que no se parara el sistema, y los compañeros que tenían audiencias, que son parte del movimiento, fueron a las audiencias para que no se perdieran esos casos y la misma no fueran a ser consideradas como abandonadas. Por otra parte, alguien creo que hizo un programa anoche, hoy en la mañana, que había que seguir de ejemplo en Costa Rica, que primero investiguen y después meten presa a la gente, ¿verdad? No como en Honduras, que el Ministerio Público primero mete presa a la gente y después investiga, lo cual no es cierto, ¿no? Entonces, algunos medios, pues sí, yo veo que tienen algún tipo de compromisos, no sé si económicos o partidarios o ideológicos, pero en su mayoría, yo creo que la mayoría de los periodistas que han estado cubriendo la cuenta del Ministerio Público y que no son tampoco, en algunas ocasiones, parte de los que cubren esa fuente, le han dado una cobertura bastante efectiva, bastante imparcial y objetiva a este tema, al grado que ha trascendido gracias a ellos en el ámbito internacional, y ha propiciado pues de que hay interés de organismos como Transparencia Internacional, del G17 o de algunas embajadas aquí en el país que pertenecen al G17 en conocer qué es lo que está ocurriendo. La misma embajada norteamericana también ha hecho motivación con nosotros, ¿no? Entonces creemos de que sí, la prensa, ¿verdad?, ha tenido una repercusión bastante significativa en estos procesos.
Quiero que me permitan hacer la última pausa. Vamos a regresar con las conclusiones de ustedes. Hoy hay marcha a esta hora del programa en la capital hondureña, en San Pedro Sula. ¿Y en qué otras ciudades hay movilizaciones en apoyo a la posición de los fiscales?
No, se decidió que se hiciera nada más en Tegucigalpa y San Pedro Sula, si era posible hacerlas simultáneas, o de repente únicamente hacerlo en Tegucigalpa. Eso dependerá de las organizaciones que nos están apoyando para que fuese más significativa si era en la capital, porque además aquí es el centro del poder, ¿no? Y donde estas situaciones pues están propiciándose. Y sería escogido Tegucigalpa y San Pedro Sula porque son las ciudades principales del país, pero no, como las personas que están coordinando esto no están en este momento aquí presentes y no nos pueden decir con exactitud al final que decidieron hoy por la mañana o anoche en las últimas reuniones que hubo. Pero en un principio entendíamos que iban a ser simultáneas Tegucigalpa y San Pedro Sula hoy a las 4 de la tarde.
Hacemos la pausa y al regreso veremos si este es el inicio de nuevas marchas y si con lo que está pasando en el Ministerio de Seguridad respecto a los jueces y lo que está pasando con grupos económicos y políticos en el Ministerio Público en contra de los fiscales, ¿acaso ya no es tiempo de pedir a las Naciones Unidas protección a la independencia de jueces y fiscales en el país? Regresamos.
Necesito información buena, importante. No quiero mentiras. pedir información al Estado y recibirla libremente es un derecho ciudadano que ayuda a tomar mejores decisiones.
3. Pedirle al pueblo que ejerza su derecho de información.
La democracia se fortalece con personas mejor informadas. Construyamos un Estado sin secretos. Con una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos, libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. En este mismo instante, la alegría de centenares de niños, niñas y adolescentes en nuestro país es apagada por la explotación sexual comercial que consume sus vidas en silencio.
Que los hombres no anden vendiendo a las niñas y que no las vendan, porque si las venden es un mal que le hacen.
La venta y la compra de servicios sexuales a personas menores de edad por parte de adultos explotadores es un crimen que no debemos consentir como sociedad y debemos castigarlo.
Una persona normal no va a hacer eso.
Un mensaje de la OIT. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Volvemos a la recta final del programa. La ciudadanía tiene la palabra. ¿Ustedes son fiscales o exfiscales? Aclárenme.
Exfiscales.
Formalmente exfiscales.
Mire, eso depende mucho de cómo lo vea, ¿eh?
Ajá.
Formalmente, para lo que es la institución, somos exfiscales porque hemos sido separados de nuestros cargos con despido. Eso hay que aclararlo. Ninguno de nosotros ha renunciado. Hemos sido despedidos. Y eso está en nuestros acuerdos de cancelación.
¿Y qué dice el despido? En esencia.
En esencia, lo cierto es que aquí, todos los fiscales que hemos sido despedidos, no sabemos la motivación por la cual hemos sido separados de nuestros cargos.
Pero usted es ilegal, entonces.
El despido es completamente ilegal. ¿Viola el
procedimiento interno del Ministerio Público?
Absolutamente, yo creo que ellos son conscientes de eso. Hasta tal punto que dentro de la arbitrariedad que ellos cometieron, según tengo entendido, sí tienen los fondos para cancelar las indemnizaciones y las prestaciones correspondientes a nuestros derechos laborales.
¿Y no es que estaba en crisis el Ministerio Público?
Hoy se me llamó el día de ayer por el jefe de la División de Recursos Humanos diciéndonos de que cuando quisiéramos podíamos pasar por nuestros cheques.
O sea que los cheques están listos.
Los cheques están listos, eso nos lo han dicho. Como les dijimos al principio y como es importante recalcar nuevamente, esta no es una reivindicación laboral, es el último punto que trataremos.
Ay, después... uno puede pensar que esa es plata que pagaron los corruptos. ¿Por qué no? Pues he escuchado ya gente.
Pudiera ser. Pero también es un significativo el hecho de que el fiscal general estuviera anoche en el Congreso, ¿verdad? Y que simultáneamente se nos avise que ya podemos... pasar, ¿verdad?, por nuestra prestación.
¿Ustedes están agotando los términos formales antes de retirar esos cheques? Si me explican rápidamente esto.
Pues hicimos un acto administrativo el día de ayer, precisamente porque todavía tenemos la incertidumbre de si vamos a ser reintegrados, si se nos iban o no a pagar nuestras prestaciones, que dicho sea de paso están ordenadas en el acuerdo de cancelación de nuestro acuerdo de nombramiento, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros, tratando de asegurar también nuestra posición económica, familiar y particular, hicimos este acto administrativo también para dejar abiertas las posibilidades de que tuviésemos que acudir a un tribunal de administrativo para poder hacer efectivas en caso que nos negasen, ¿no?
Sí. Sí, también sobre eso de los despidos. Mire, estos acuerdos tienen unas incongruencias enormes. En primer lugar, el despido es una sanción. es una sanción. Así está establecido en el Estatuto de la Ley del Ministerio Público, y cuando usted le despiden porque es sancionado, a usted no le tienen que reconocer sus derechos. A nosotros nos están despidiendo y nos están reconociendo nuestros derechos, con lo cual se está reconociendo, en primer lugar, de que no hay justificación para ese despido. Claro, sí. En segundo lugar, todo acto administrativo debe estar justificado, debe estar motivado. Nuestros acuerdos de despido no señalan un tan solo acto por el cual hemos sido sancionados a través del despido. Y lo más grave de todo, se ha dado ese acto administrativo, se nos ha separado del Ministerio Público sin siquiera ser habido escuchados. Nos han vulnerado el derecho de defensa en contra de este acto administrativo. Debieron informarnos por qué nos estaban investigando o qué denuncia había en contra nuestra, para luego nosotros en las instancias interiores del Ministerio Público defendernos ante el Consejo de la Carrera del Ministerio Público y luego que el Fiscal General emitiera su resolución final. De tal suerte que este acto es totalmente ilegal y es más, sujeto a responsabilidades de orden civil e inclusive penal.
Y en el caso de dos compañeros que pertenecen a la Asociación de Fiscales, como son Harry Dixon Herrera y... Son dos compañeros de la Junta Directiva, Harry y otro compañero de San Pedro. Omar Mejibar, que es secretario, creo. En el caso de ellos, ellos se manifestaron públicamente en contra de las arbitrariedades que estaban cometiendo en el ejercicio de sus funciones como directivos de la Asociación de Fiscales, que tiene persona jurídica reconocida por el Estado de Honduras.
Además es el ejercicio de la libertad de expresión.
Claro. Además de ello también, ¿verdad? Y en virtud de eso, entonces ellos no pueden ser despedidos por pronunciarse de esa manera, porque se está conculcando entonces su derecho a la libre asociación y a la libertad de expresión.
Y fíjese qué curioso, el Ministerio Público nace para defender y proteger las garantías del hombre. Los derechos ciudadanos del Ministerio Público debe respetarlos. En nuestro caso concreto es precisamente lo que no se ha hecho. El Ministerio Público ha vulnerado nuestro derecho de expresarnos.
O sea, internamente se está violentando la escala de valores que se impuso en la Ley Orgánica del Ministerio Público. ¿Vendrán nuevos acompañamientos de la sociedad, sienten ustedes, a la defensa de la institucionalidad?
Nosotros esperamos que sí, que una vez que la sociedad, y yo creo que la sociedad sí ha tomado conciencia de que este no es un conflicto institucional, como le repetía yo hace algunos momentos, es un conflicto de valores en los cuales está involucrado toda la sociedad hondureña, y contamos con ese respaldo. De lo contrario, esto no será más que un escándalo más, dentro de los largos escándalos, de la lista de largos escándalos que recorren nuestro país. Nosotros hemos dicho no, esto no será un escándalo más, aunque nos cueste nuestros puestos. De hecho, ya nos costó nuestros puestos. Hemos hecho nuestra parte, continuaremos luchando, pero si no tenemos el apoyo de la sociedad civil organizada, esto quedará precisamente en eso, nada más que otro escándalo.
Y hay que agregar también a esto, o sea, se critica pues de que han pasado 10 años y que esos casos no se han resuelto, pero precisamente la existencia del Ministerio Público propició que esos casos pudieran llegar a los tribunales, y que mucha gente que no tiene dinero para pagar un abogado tenga acceso a la justicia a través del Ministerio Público. Y ya son cosas que no se miran, o que no las miran aquellos que a través de los medios de comunicación a veces pasan desinformando y diciendo que el Ministerio Público debe desaparecer, ¿verdad?
O sea, un amplio sector de la sociedad sí reconoce al Ministerio Público como su representación ante los abusos del Estado, aunque haya personas dentro del Ministerio Público que encarnan otra identidad, la identidad de funcionario de gobierno, de personas que deben defender intereses particulares. ¿Quiénes son más y quiénes son menos?
Bueno, la espina dorsal del Ministerio Público somos los fiscales, y somos los fiscales los que hemos dicho no. Ya no más, somos los fiscales que hemos dicho no vamos a recibir más órdenes ilegales, no vamos a ir en contra de la promesa de ley que nosotros hicimos cuando asumimos nuestros cargos, y si por eso vamos a ser separados de los mismos, para nosotros es un honor que nos hacen, un honor histórico que nos hacen, porque dejamos constancia que los verdaderos fiscales de corazón nos atrevimos a pararnos y decir no vamos a vendernos, y no vamos a vender nuestra dignidad, y no vamos a vender nuestras obligaciones como fiscales del Ministerio Público.
¿Han renovado ustedes su juramento?
Claro, no, si se sigue vigente. El juramento que hicimos, y a pesar de que hemos sido separados de nuestros cargos, por principios sigue vigente. Y tenemos que seguirlo, en esos principios, en todos los actos de nuestra vida, no solo como funcionarios del Ministerio Público.
Bueno, los dejo porque ustedes tienen que incorporarse a la marcha en los próximos minutos, entiendo.
Así es.
Bueno, les agradezco mucho. Hemos estado con los fiscales Rigoberto Cuellar Cruz, es jefe de capacitación y asesoría técnica del Ministerio Público, el abogado Eduardo Yair López, coordinador de Fiscalía de Corte de Apelaciones, y el abogado Mario Enrique Chinchilla, fiscal especial del Medio Ambiente. Vamos a estar pendientes en La Ciudadanía Tiene la Palabra de la evolución de esta crisis institucional en el país.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.